Cultura es el momento de escuchar nuevas voces. Vicente Martínez reúne interesantes panelistas y entrevistados para juntos revisar y analizar la actualidad política nacional e internacional desde la perspectiva de las nuevas generaciones. Una presentación de AFP Habitat, presentes en tu presente, preocupados por tu futuro. Caja 18, la mejor caja para Chile, y tu futuro merece estar en el mejor lugar. Trae tu APD a la Raín Vial.
¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio de Nuevas Voces. Hoy día con un gran panel, el panel de los parlamentarios. Me acompaña a la izquierda de su pantalla, pero a mi derecha, el diputado Felipe Ross. ¿Cómo estás, Felipe?
Muy bien, Fernando. Muchas gracias por la invitación.
Contento también de tenerte. Me acompaña a mi izquierda, pero a la derecha de su pantalla, la diputada de la Unión Demócrata Independiente, Constanza Jube.
Muy buenas tardes, Fernando. Muy buenas tardes a todos quienes nos ven y quienes nos escuchan a esta hora por Nuevas Voces. Muy contenta de estar nuevamente en este programa.
Y me acompaña
a la derecha de todos.
A la derecha.
¡Ey! A la derecha.
A la derecha de su pantalla, pero a mi extrema izquierda, el diputado del Distrito 10, Hans Marowski.
¿Cómo están, jóvenes? Buenas tardes.
Gracias.
Como
por
siempre, todos los viernes, encantado de acompañarlos.
Este es el panel de las Nuevas Voces. Tres nuevas voces del mundo parlamentario y una nueva voz del mundo de la comunicaciones.
Oye, tengo que
panel parlamentario.
Me puedo tomar una pequeña licencia, ¿no?
Adelante.
Mira, aprovechar de felicitar por su cumpleaños a mi gran periodista Safka Parragués, que fue productora de Radio Agricultura durante mucho tiempo.
Aplauso ahí.
Productora de varios programas, Directo al Grano, La Voz de la Gente. No sé si de Nuevas Voces en algún momento, pero no, de Nuevas Voces pero me dice que no.
Gran productora general.
Pero cumple acá, cambia de foro, no vamos a decir a qué foro cambia, pero muy feliz cumpleaños Safka Parragués.
Sí, este programa en honor a la ex productora general de Radio Agricultura, Safka Parragués, que como decía Connie, está de cumpleaños y cambia de folio.
Cambia de folio.
No podemos decir a
no,
cuál, pero
no, ¿para qué?
Cambia de folio. Tenemos harto a acontecer durante estos días, han pasado varias cosas. Una de ellas, y me parece que las que más ha tomado la agenda, es lo del CAE. ¿Cómo lo han visto ustedes desde la Cámara, a propósito también de la discusión que se está dando con el financiamiento de la educación superior y el FES que trató de impulsar el presidente Boric? Hay quienes dicen hoy día que hay consenso técnico con el FES, algo que parece estar muy alejado de la realidad, mientras además paralelamente se está cobrando vía Tesorería General de la República las cuentas impagas del CAE, algo que me parece un acto de justicia tremendo con quienes sí podían pagar y por una decisión y influencia política, como fue cuando Gabriel Boric dijo que iba a condonar el CAE, dejaron de pagarlo, afectando las arcas fiscales. ¿Cómo lo estuvo, Felipe?
A ver, el tema del CAE se ha tomado la agenda, efectivamente, y la intervención del presidente, digámoslo, del expresidente Gabriel Boric, que estaba muy guardado en Europa, y la ansiedad le ganó. ¿Ah? El presidente tiende a cometer esta... expresidente, cometer esta imprudencia, ¿cierto?, de salir a comentar la agenda. Siendo presidente también le pasaba mucho y habla de más, ¿ah? Y entre las cosas que dijo, dijo que el consenso técnico existía en torno a la propuesta que él había impulsado, ¿no es cierto?, en este reemplazo del CAE, que era el famoso FES. Y yo ahí me gustaría invitar al expresidente a que nos explique quiénes eran los que conformaban ese consenso. ¿Cuáles eran esos especialistas que estaban de acuerdo con el presidente? Porque yo recuerdo haber ido personalmente a un par de foros con los economistas que a él le gusta citar, de hecho, de la oposición. ¿No es cierto? Ignacio Briones, Matías Acevedo, personas con las que él tiende a citar cuando hay acuerdo, y yo estaba ahí y no había ni uno de esos que estaba de acuerdo con el presidente con el FES. Esta idea no tenía ninguna sostenibilidad fiscal, iba a significar para muchos estudiantes que tuvieran que pagar dos o tres veces el precio de sus carreras, era una propuesta cuyo costo fiscal también proyectado por Nicolás Grau, digámoslo, era altísimo y era transversalmente repudiado. Por algo nunca vio la luz, ni cerca, de hecho. Entonces, este supuesto consenso técnico al que hace referencia el expresidente Gabriel Boric, a mí me gustaría invitarlo a que nos explique quiénes son estas personas de la oposición, ¿cierto?, que estaban tan llanos a avanzar en su propuesta, porque su propuesta era francamente muy deficiente. También el CAE, última cosa, se toma la agenda, por cierto, por culpa de una herencia del propio Gabriel Boric, que obviamente ya lo han dicho todo el mundo, ¿no es cierto? Él fue quien en campaña, durante sus años de movilización, su básicamente su gran bandera de lucha como político para existir era terminar, ¿cierto?, con el CAE. Y llegada la hora de ser presidente de la República, la verdad que se encontró con el golpe de realidad, como en tantos otros temas, ¿no es cierto? Y el CAE, por cierto, no se puede condonar, sería sumamente regresivo. Hay muchísimas razones para no hacerlo, no lo hizo en definitiva. Pero el solo anuncio, ¿cierto? Esta imprudencia verbal que le vemos hoy día otra vez, el solo anuncio, por supuesto que tuvo una consecuencia, que los líderes políticos, cuando son electos, además, te dicen yo quiero o yo voy a condonar el CAE, por supuesto que eso tiene un impacto, ¿no es cierto?, en la conducta de las personas. Todos los estudiantes que están endeudados con el CAE dejaron de pagarlo y hoy, oh sorpresa, nos encontramos con muchos miles, decenas de miles de deudores morosos que suman 4 billones de pesos, eran 4 millones de millones de pesos, una cosa así. El nivel de deuda que se ha acumulado es realmente escandaloso, y el aval del Estado, que es parte del nombre, ¿no es cierto?, es el aval de todos nosotros. Entonces, nos encontramos con personas que ahora el ministro Quiroga empieza a cobrarle y empiezan las quejas, ¿no es cierto?, por gente que se empezó a cobrar, por gente que gana más de 3 millones de pesos, y la cuota del CAE que está entre 70 y 100 mil pesos, la verdad que sí pueden pagarla, y empezaron los embargos con ellos. Y hoy día, entonces, escándalo social nuevamente, el ministro Quirós es el demonio y el presidente Gabriel Boric es el que sale a guabear públicamente, una cosa que a mí me parece francamente increíble.
Constanza Juárez.
Yo me quedo con la portada de las últimas noticias de Otaquín, es un, parece un conocido tiktoker.
Sí, un influencer de
Corea. Un influencer que decía...
Reputado crítico.
Que es del 10 de junio. Del 10 de junio, era recién el miércoles, dice, pensé que el gobierno anterior iba a condonar el CAE y me relajé.
Yo creo que esa confesión de parte.
Sí, o sea, yo creo que ese finalmente la conclusión de esto, o sea, es un presidente que se dijo también en algún minuto que había crecido, ¿cierto? Que había habitado el cargo, no. En campaña lo dijo mientras era presidente de la República, de que él iba a condonar el CAE. Entonces, ¿qué es lo que generó eso? Bueno, evidentemente un aumento exponencial de las personas que dejaron de pagar el CAE, generando una situación injusta entre quienes sí lo estaban pagando, que estaban cumpliendo con sus compromisos, que estaban cumpliendo con su deuda, y quienes en la práctica creyeron que esta promesa se iba a hacer realidad. Como él no pudo cumplir, ¿qué es lo que termina haciendo siempre la izquierda, que está un modo operandi? Yo creo que la gente que nos está escuchando ahora le va a hacer mucho sentido. Tirar la pelota al córner ahora que estamos empezando el Mundial, ¿cierto? Tirando la pelota al córner, siempre la culpa la tiene otro, siempre la culpa la tuvo la derecha, porque la derecha no permitió hacer algo. Esto evidentemente que no es así, porque así te lo muestra Otaquín, pero así te lo muestra el sentido común también de los chilenos, ¿cierto? El hecho de que si tú tienes un presidente, el jefe de Estado y jefe de gobierno, te dice que te va a perdonar la deuda, bueno, evidentemente que el incentivo es a no pagar. Y hoy día lo que se está haciendo es recuperar esa plata, que es plata pública, que se deja de ocupar en educación, que se deja de ocupar en salud, que se deja de ocupar en temas de empleo, que se deja de ocupar en las urgencias sociales, producto de una promesa irresponsable que hizo el presidente de la República. Y esto lo muestran los números también. Subimos la morosidad de un 28% a un 55%. Esa es la realidad, ¿no? Más de 400.000 personas en el fondo terminaron siendo morosas del CAE durante su gobierno por esta promesa. Y finalmente, con respecto a lo del consenso técnico, yo no sé muy bien a qué consenso técnico se refería, porque consenso por lo menos dentro de su propio gobierno no había, porque el ministro Marcel, cuando era ministro de Hacienda, dijo que no había dentro de las prioridades, no estaba la condonación del CAE dentro de las prioridades de Hacienda. Y segundo, no hubo nunca consenso técnico respecto de el FES, que era la ley de financiamiento de educación superior. ¿Y esto por qué? Porque lo del FES era una bomba de humo. El FES se planteó como una propuesta de condonar el CAE. La realidad, y esto lo he dicho en otras oportunidades, es que eso era una bazuca para matar una mosca. Se decía que esto era una alternativa para condonar el CAE, pero la realidad es que el proyecto de ley de financiamiento de educación superior era un proyecto que buscaba controlar la línea editorial de las universidades. Ese era el objetivo que había detrás. Lo del CAE era simplemente una excusa para buscar darle viabilidad a un proyecto que en la práctica viene con una lógica ideológica de la izquierda, donde permanentemente se busca controlar los contenidos de la educación. Se buscó respecto a la educación escolar y ahora se estaba buscando respecto a la educación superior. Controlar las finanzas, controlar los aranceles. Eso es lo que se pretendía hacer finalmente con este proyecto. Por lo tanto, consenso técnico no había ni en la viabilidad financiera del financiamiento de educación superior, ni tampoco respecto al verdadero objetivo que había detrás de ese proyecto.
Ahora, el exministro Cataldo parece que descubrió la rueda, porque nos dice que probablemente el anuncio presidencial de la condonación del CAE influyó en,
ahora sí,
en el no pago.
Ya. Mira, pero por lo menos reconoce algo.
Andrea Repetto y todos los ideólogos de la reforma tributaria de Michelle Bachelet.
Que eso es un gran tema a tocar a propósito de los consensos técnicos.
Oye, si había algo parecido a un consenso, Felipe, dale.
No, por el tema de los dos elementos que mencionaba la Connie, que decía, ni financiero ni ideológico, pero yo creo que es muy importante, porque obviamente en lo ideológico nunca iba a haber acuerdo, ¿no es cierto? Ellos quieren controlar las universidades, ¿no es cierto? Pero yo creo que por donde se jacta el presidente Boric es que había viabilidad financiera para esto. Claro. Y yo le quiero recordar al presidente lo que decía el Consejo Fiscal Autónomo del FES. Podía generar déficit fiscal sostenido de largo plazo.
Si había algo parecido a un consenso, eran que no había consenso técnico.
Justamente.
Porque habían advertencias. Como decís tú, los números nunca cuadraron. Si nunca fue un problema comunicacional, ni de diseño, de implementación, nunca cuadraron. Y para variar, como pasa con todos los relatos que nos dice la izquierda marxista mágica que representa el expresidente Boric, termina chocando con la realidad. Y ahora, respecto del CAE, que muy bien lo explicaron ustedes dos, ahí sí yo creo que podemos tener una diferencia en la forma en que se... Yo creo que vamos a tener una diferencia en la forma que se ejecutó este cobro porque como muy viejo dijo la Connie, hay un tema de incentivos, po. Entonces cuando... Y la gente se programa, sí, de acuerdo a los incentivos que le presenta el mismo Estado. O sea, yo defiendo el Estado mínimo, pero yo voy a llegar a ser gobierno, no voy a cambiar todo el sistema de programas sociales de un día para otro porque sé que va a generar un problema.
No, y la lógica es como que el banco te diga, oye,
entonces,
vamos a condonarte la tarjeta de crédito, ¿no?
Entonces,
naturalmente las vas a pagar.
La gente se programó con los incentivos que le dio el Estado en el gobierno anterior, o en la anterior, y de esa forma planificó su agenda económica, su vida natural. Y entonces no puede, yo creo, venir el Estado de un día para otro sin aviso, sin notificación a confiscar. Tiene que haber algo más gradual porque genera problemas. Independiente de que la deuda se paga. Y eso está súper claro y no está en discusión.
Sí.
Así es, nos tenemos que ir a una pequeña pausa comercial. Se pasa volando el tiempo con este panel de parlamentarios. No se peguen de la sintonía de Radio Agricultura, que ya volvemos.
Oye, bueno, ¿y dónde dejaste las llaves?
Están aquí, en mi cartera.
¿Y tu celular?
Aquí, po, en mis manos.
¿Y dónde está tu APB?
La inversión de tu futuro merece estar en el mejor lugar. Trae tu APB a Larraín Vial. Es fácil, rápido y 100% online. En menos de un minuto, sin papeles. Asesoría y fondos para cada perfil. Con respaldo de 90 años en la industria. Tu APB merece estar en el mejor lugar. Larraín Vial. Invierte mejor. La rentabilidad es fluctuante, por lo que nada garantiza que las rentabilidades pasadas se mantengan en el futuro.
En junio pide tu crédito social y participa en los sorteos semanales de uno de los 18 cupones de carga de 15 kilos de gas. Conoce más en caja18.cl. Caja 18, la mejor caja para Chile. Las cajas de compensación son fiscalizadas por la Superintendencia de Seguridad Social. www.suceso.cl.
En Chile Express elegimos estar en todo Chile para que tú elijas cómo enviar. Desde la punta del cerro, donde el frío llega hasta los huesos, hasta donde las papas queman. Envía y recibe en sucursales, comercios y drop-off en tienda Supa de Shell. Encuéntralas en chileexpress.cl. Tu envío es importante. Haz que llegue seguro con Chile Express.
Dicen que guardaron dólares de buena suerte, pero la suerte es ser del Chile, porque acumula dólares premium, y eso no se guardan, se canjean. Puedes tener la suerte de canjear viajes, disfrutar desde un café, hasta un almuerzo en tu restaurante favorito, comprar con descuentos en las mejores marcas, ir a los mejores conciertos, o si lo prefieres, disfrutar incluso de entradas al cine. Usa tu tarjeta de crédito del Chile, acumula dólares premium y canjealos en lo que más te guste. Y si no la tienes, contrátala en bancochile.cl. Banco de Chile, qué suerte ser del Chile.
En Copec te apañamos para que te sigas moviendo. Por eso, bajamos 100 pesos por litro en gasolinas de 93, 95 y 97 octanos todos los días en 32 comunas del país. Sí, 100 pesos de beneficio con cualquier medio de pago y sumable a otras promociones. Atentos a nuestro Instagram y app Copec. A las 9 a.m. anunciamos las comunas seleccionadas, porque cuando necesitas un respiro, Copec te apaña.
Demanda. Sí, la demanda es mundial. Y en Beneo Chile no podemos fallar. Por eso, por nuestra salud y la salud del mundo, trabajamos bajo el espíritu Beneo.
Con verdad y consecuencia, ven a sembrar la diferencia. Porque hay que ser la diferencia. Ven a hacer la diferencia. Porque hay que ser la diferencia. Ven a sembrar la diferencia.
Este fin de semana, juega con ventaja. Usa el código Mosqueteros, activa 10% de cashback de viernes a domingo y sigue disfrutando en Latam Win.
En MetLife, lo más importante eres tú. Por eso queremos darte la tranquilidad que necesitas con un seguro con cobertura para toda la vida. Te presentamos el nuevo seguro Salud Total. Un seguro de salud catastrófico con protección de hasta 30.000 UF para reembolsos de gastos médicos de enfermedades o accidentes de alto costo. Si eres cliente, contacta a tu asesor o solicita una asesoría en MetLife.cl. MetLife, recorriendo la vida juntos. Aplican términos y condiciones. Asegura MetLife.
¿Aún tienes un lente para ver de cerca y otro de lejos? Simplifica tu vida. Consigue una visión nítida y a todas las distancias. Ven a Ópticas Schilling y pide tus cristales multifocales Vectra 8K con diseños desarrollados a tu medida. Disfruta de tus actividades favoritas y enfócate en ellas con la mejor calidad. Ópticas Schilling, tu vista en las mejores manos.
Hay amenazas que no hacen ruido, pero ya avanzan en el mar. A bordo del velero Centinela 1, estudiantes y científicos USS recorrieron las costas del centro sur de Chile para investigar cómo los microplásticos viajan desde los ríos al océano Pacífico, detectando más de 80.000 partículas por kilómetro cuadrado. Una travesía liderada por mujeres. Investigación que importa. Universidad San Sebastián ilumina el futuro.
Agricultura, seguimos escuchando Nuevas Voces con Vicente Martínez.
Ya estamos de vuelta en este segundo bloque de Nuevas Voces, con una conversación en off, como es habitual, muy entretenida, que si saliera al aire, estoy seguro que tendríamos más auditores, pero hay que hacer valer varias responsabilidades. Aprovecho de saludar a la comunidad de Nuevas Voces. Nos saluda Renato Navarro del Bio Bio, gran Renato Navarro, José Luis González Bustos, Fernando Enrique Villarroel, nos mandan saludos acá Renato Concha, José González, saludos amigos del chat de Nuevas Voces, se saludan además entre ellos esta comunidad de Nuevas Voces que crece todos los días. Y aprovecho también de saludar a quienes hacen posible este programa. Larraín Vial, tu futuro merece estar en el mejor lugar. Trae tu APB a Larraín Vial. Es fácil, rápido y 100% online. En menos de un minuto y sin papeles. Caja 18. En Caja 18 sorteamos 18 cargas de gas a la semana. En junio pide tu crédito social y participa en los sorteos semanales de uno de los 18 cupones de carga de 15 kilos de gas. Conoce más en www.caja18.cl. Caja 18, la mejor caja para Chile. Y AFP Habitat, porque ser planificador sí tiene beneficios reales. Ahorra con AFP Habitat, elige una APB régimen B y ahorra en impuestos según tu renta. Volviendo a la conversación, conversábamos en off a propósito de lo de los deudores del CAE, lo que ha venido pasando con las cobranzas que está haciendo el gobierno, en buena hora, digamos, entendiendo que había un gran porcentaje de las personas que, teniendo los recursos, dejó de pagar el crédito con aval del Estado, que siempre me parece oportuno recordarlo. Tiene una tasa de interés subsidiada del 2%, se paga 18 meses después de haber egresado, un máximo un 10% de tu ingreso, condiciones que me parecen bastante amigables, entendiendo que es un crédito para estudiar. ¿Cómo han visto ustedes desde la pega parlamentaria? Han habido varias críticas también, por ejemplo, de la presidenta del Frente Amplio, que plantea que las deudas del CAE son por una decisión administrativa y critica al gobierno del presidente Kast. Partimos Hans Marowski. ¿Cómo
la
patrulla?
No, sí, la audacia.
La audacia. Oye, y además que la declaración que ella dice, un 55% de los chilenos probablemente dirían, qué bueno, digamos, qué bueno que el gobierno está haciendo valer responsabilidad.
La política tiene que hacerse con responsabilidad, y todas estas soluciones políticas públicas tienen que ser muy responsables, porque lo que uno promete, o sea, si ustedes prometen en campaña, señor político, lo que no puede cumplir, siempre va a terminar perjudicando a quien dice querer ayudar. Esa debe ser la máxima, porque no sirve, no basta con comprometer, con hablar, con cuántas cosas nos dijo el Frente Amplio en su campaña cuando quiso llevar al joven Gabriel Boric a la presidencia de nuestra nación, solo para llegar al poder, para terminando de desarmar, porque ya veníamos en una franca caída, la institucionalidad, la inversión, el crecimiento, la educación, la salud, cosas con las que se enfrenta el gobierno del presidente Kast en marzo, con un nivel de desastre que era mucho más profundo del que podía prever cualquiera. No, en el tiempo de traspaso no fueron capaces de darse cuenta de lo que estaba pasando. En estos primeros 3 meses se han encontrado con una cantidad de desastres. La verdad que lo digo con mucha responsabilidad, porque sin ser yo parte de este gobierno, teniendo muchas cosas en común, no quisiera estar en los zapatos de los ministros que recibieron los ministerios que tiene este gobierno. No quisiera tener que resolver los problemas, o sea, no quisiera tener que poder hacerlo, pero es una tarea, ha sido una tarea tremendamente difícil, porque el problema que heredó este gobierno ha sido terrible, y esta no es la consigna que de todos los gobiernos, que la culpa es del gobierno anterior. De verdad está la pelota. De verdad está la pelota. Y esto lo demuestra, o sea, y más encima tienen la patudez a 3 meses de decirte que es culpa del presidente Kast.
Sí, no es el presidente.
Eso ya roza, o ya sobrepasa todos los límites. No tiene ni un sentido.
Constanza Jugar.
No, sí, un poco lo que decía Hans. Yo escucho, ayer estaba en un debate con una diputada del Partido Socialista y una del Frente Amplio, y en general te decía, no, y el desastre que está dejando el presidente Kast y el ministro Quirós. Oye, bueno, yo lo encuentro, pero de un descargo gigantesco, porque llevamos recién 3 meses. Y a las primeras 2 semanas, 3 semanas, se estaban pidiendo la renuncia del ministro Quirós.
Ayer escuché que el presidente Kast iba a llevar el nivel de deuda del país al 46%.
Sí, pues el propio bueno. Entonces, yo de verdad, ahí yo creo que, nuevamente... Oye,
se nos quedó pegado para que lo están viendo por YouTube.
Ah, para que lo están viendo por YouTube.
El diputado Hans Marowski.
Ahí, en su perfil. Ahí volvimos.
Claro.
No, pero tiene buen perfil ahí, Hans Marowski. No, pero... Se había quedado pegado, así como justo en el perfil.
El problema del postproducción de la cuña.
pero mira, yo creo que la gente está bien cansada. Yo nuevamente voy al sentido común de los chilenos. Está bien cansada, en el fondo, que le vean la cara, nadie puede creer, nadie, salvo quizá el grupo más duro al cual siempre le habló al final del día el expresidente Gabriel Boric. Siempre apelaba a ese 27, a ese 28%, su grupo en el fondo más duro cada cierto tiempo, salvo ese sector. El resto de la gente no cree eso. ¿Cómo va a creer que en el fondo hoy día la situación económica en la cual estamos va a ser culpa de este gobierno, en circunstancias de que no se cumplió ninguna meta? Ninguna meta de las puestas en el gobierno anterior. Y para quienes nos están escuchando, esta cuestión es muy simple. Se sobreestimaron los ingresos que íbamos a recibir durante 3 años consecutivos. El único año que se cumplió fue el año que se heredó la ley de presupuesto del expresidente Sebastián Piñera. Se subestimaron los gastos. Entonces pensamos que íbamos a recibir 3 y en verdad recibíamos 1. Y gastamos como si fuéramos a recibir 3.
Y se escondían gastos que estaban considerados, pero que los metían bajo la alfombra.
O sea, pedimos préstamos para pagar la cuenta de la luz, y en vez de eso nos fuimos de fiesta.
Y no solamente eso, sino que además se le metió mano a los ahorros, al Fondo de Estabilización Económico Social, se le metió mano a Corfo, pero no para una emergencia, no para una situación excepcional, no para una situación de catástrofe. La última vez que se había sacado plata de Corfo había sido para pagar vacunas para la pandemia. y acá lo usamos para pagar gasto corriente, la cuenta de luz, el agua, el gas, pagar los sueldos. Para eso se ocupó esa plata. Entonces, que hoy día se venga a decir que la situación económica en la cual estamos, en la situación de empleo en la cual estamos, un gobierno que se decía feminista, que, o sea, porque uno dice, no, hay que mirar para adelante. Yo comparto eso, ¿eh? Yo creo que ya tenemos que, o sea, no podemos girar en el fondo siempre a cuenta de lo que pasó, pero ya que además se venga a criticar la situación en la cual nos dejaron, se critique en el fondo a un gobierno que lleva 3 meses, yo lo encuentro muy descarado. O sea, un gobierno que se decía feminista nos dejó con un desempleo femenino hoy día de 10,5%. 1 de cada 4 personas que trabajan en la informalidad, no tienen contrato de trabajo. Tenemos 945.000 personas desempleadas. Tenemos un 20% de desempleo joven. Y me vienen a decir a mí de que esto es culpa de un gobierno que lleva 3 meses. Yo por lo menos creo que al menos algo de autocrítica y algo de responsabilidad se debiera tener, y no veo que eso exista, y por tanto no espero nada en ese sentido de la oposición. Sí apelo quizá a parte de los parlamentarios que puedan, sí, tener algo de sentido común en términos de pensar hacer las cosas distintas, y es por eso que por lo menos me alegra ver que la reforma de reactivación y reconstrucción se aprobó por una amplia mayoría en la Cámara de Diputados, y yo esperaría que eso pasara lo mismo en el Senado.
Sí, yo, a ver, hablando de la responsabilidad, yo creo que esta es una responsabilidad que hay que cobrar. No puede quedar instalado que las dos posiciones son equivalentes. O sea, de hecho, hoy la diputada de mi distrito, Gael Yoman, se anda diciendo que la acusación constitucional contra el ministro Grau hay que frenarla, porque nosotros podríamos usar el mismo argumento contra el ministro Quirós, como diciendo, ¿no es cierto?, esto es comparable. Aquí la deuda en la que se está incurriendo, los 6.200 millones de dólares de techo que se está elevando, que vamos a revisar la próxima semana en la Cámara, son para pagar deuda de proveedores que está contraída hoy, ¿ya? Esto y deuda que se escondió, algo que le faltó quizá decir a la diputada Juve, porque efectivamente se echó mano a los fondos soberanos, pero también se escondió, algo dijo Fernando, se escondió deuda bajo la alfombra. O sea, se pasaron facturas de un año para otro que no correspondían al ejercicio 2026, se corrieron a 2026. Esto a veces se hace en el orden de los 1.000 millones de dólares para cada traspaso presidencial. En este caso fueron 3.200 millones de dólares y se incurrió después esa deuda en el mes de enero. Y eso te reconoce inmediatamente, ¿no es cierto?, que era deuda que correspondía al año pasado.
Pero es ilegal cargar de...
No, tú haces esto, en el sector privado, te vas preso. ¿Eh? Tú haces esto en el sector privado, te vas preso. Entonces, lo que se hizo fue realmente... No quiero calificarlo, porque cuando uno dice esto fue criminal, yo creo que van a haber querellas en esto, y en buena hora. Yo creo que esto debe ser perseguido penalmente, pero eso no quisiera adelantarlo. Al menos fue de una negligencia escandalosa. Esto ya lo han dicho varios de mis antecesores. Y no es comparable, por cierto que no es comparable. Entonces, yo creo que por lo mismo, dado que no son comparables, es una responsabilidad que estamos en la obligación de perseguir. La responsabilidad política me estoy refiriendo ahora. Hoy día tenemos una acusación constitucional arriba de la mesa que tiene muchísimo mérito. Que tiene muchísimo mérito porque aquí, evidentemente, hubo un abandono, ¿cierto? Llamémoslo... El cargo de ministro de Hacienda, de nuevo, ejercido con apego a la Constitución, debe ser el de llevar las finanzas públicas de forma que el sistema político pueda confiar en ellas, ¿ya? Y las cifras que se dieron estaban maquilladas, eso hay que decirlo con todas sus letras. Las cifras con las que se votó el presupuesto en el ejercicio anterior no eran fiel reflejo de la realidad. Y esa, creo yo, es la razón para acusar al ministro Grau. Las proyecciones de deuda, todas estas cosas que... Y se mandan cartas de economistas a través de los diarios, ¿cierto? Eso me parece secundario. Aquí lo grave es que las cifras no estaban reflejando la realidad. Y se estaba escondiendo la pelota. Eso hay que decirlo con todas sus letras. Y es la razón de fondo por la que el ministro Grau debe ser acusado. Porque aquí tiene que haber un responsable. Esto no podemos normalizar, ¿cierto?, que las cifras lleguen al Congreso Nacional maquilladas. Porque si no podemos creer en las cifras de la Hacienda Pública emitidas desde la Dirección de Presupuestos, entonces el sistema democrático no puede funcionar. Y nos estamos dando cuenta de que efectivamente las cifras no eran reales. Y nadie podría acusar al ministro Quirós de hacer una cosa semejante. La izquierda está llegando a un nivel tan miserable de decir que el ministro Quirós tiene cierto como aspiraciones de mesiánicas. Algo decía Darío Quiroga que quería mismo hacer portales, ¿no es cierto? Oye, y amenazando muy sutilmente eso de que lo podrían matar. Oye, yo creo que el nivel de irresponsabilidad de la izquierda está llegando a un nivel francamente psicopático. Yo creo que esto realmente...
Y que cuando no hay argumentos, Felipe, perdona que te interrumpa, cuando no hay argumentos se recurre a eso. Cuando no hay argumentos se recurre al victimismo, cuando no hay argumentos se recurre en el fondo a la imputación de intenciones. Cuando no hay argumentos, en la práctica se termina recurriendo a algo externo a lo que son las explicaciones y a una discusión racional.
No tienen nada que ofrecer, porque esa izquierda permanentemente te agrede, te miente y cuando lo pillan se victimiza. Es como el
ciclo pero que te proyecte, o sea, ya que te proyecte la responsabilidad por el... uno podría ya, es parte del juego político, mentir a ese... Pero cuando tú dices el ministro Quirós casi que quiere tomar el poder por asalto y hay, y sin decirlo, ¿no? Y hay que frenarlo a toda costa, uno dice, oye, hay que ponerle límite a esto.
No, cuando dice quiere ser portales, y ojo, que a portales lo asesinaron.
No,
y,
pero a eso me refiero. Obviamente,
¿quién dijo eso?
Quiroga.
Eso dijo.
Y no solamente eso, sale Gonzalo Lente durante esta semana a decirnos que el ministro de Hacienda en el gobierno del presidente Kast ya no tiene este rol técnico institucional, sino que ahora ha pasado a tener un rol político, a diferencia de lo que eran los ministros del presidente Gabriel Boric, que eran técnicos prolijos con su trabajo.
Bueno, la mejor directora de presupuesto de la historia, no le cuadró nunca un Excel,
pero era eso. Nos tenemos que ir a pausa, pero antes de ir a pausa quiero plantear un punto respecto a lo que ustedes están diciendo, porque qué fácil es decir hoy día, oye, dejen de echarle la culpa al gobierno de la presidenta Bachelet, dejen de echarle la culpa al gobierno del presidente Boric. Perdón, esa izquierda, sumando solo esos dos gobiernos, gobernó más de 2.900 días. El presidente Kast lleva poco más de 90. Si sumamos la izquierda desde el retorno a la democracia hasta ahora, 10.227 días han gobernado. Hoy día ellos se tienen que hacer responsables de esos 1 de cada 5 jóvenes desempleados, del 10% del desempleo histórico en mujeres. Se tienen que hacer cargo de 1 de cada 4 chilenos que están en la informalidad. ¿Por qué? Porque son ellos los que impulsaron una muy mala reforma laboral con Bachelet. Son ellos los que impulsaron una ley Karin, una ley de las 40 horas, un alza al sueldo mínimo responsable. Vámonos al desastre económico y al despilfarro. Liquidaron 3.400 millones de dólares de Corfo, que equivalen a qué, para poder dimensionarlo, a subsidiar el alza de los combustibles por 4 meses. Es decir, marzo, abril, mayo, junio, no habríamos tenido alza los combustibles. La mejor directora de presupuesto de la historia, según Mario Marcel, era la misma que no era capaz de tener los números cuando iba a presentar al Congreso. Entonces, si hoy día hay un problema económico, si hoy día hay un problema estructural desde el punto de vista del empleo, desde el punto de vista del crecimiento, no es responsabilidad del presidente Kast, por favor, ya 90 días en el gobierno. Démosle la capacidad y el tiempo.
Y ayuden, antes quizás de irnos a la pausa, y colaboren con la solución.
Eso.
Si al final del día estamos teniendo esta conversación, no porque no la estamos teniendo porque estás teniendo una oposición que en la práctica está más preocupado de tratar de defender sin argumento el desastre que dejaron, en vez de tratar de ser parte de una solución.
Oye, ya desde producción los sensores del tiempo me están retando, pero nos tenemos que ir a una pequeña pausa comercial. No se despeguen de la sintonía de Radio Agricultura, que ya volvemos.
Atención planificadores, si ya estás pensando en tu futuro, AFP Habitat tiene algo importante para ti. Ahora puedes contratar tu plan APB desde solo 20.000 pesos mensuales y elegir el régimen que más te conviene. Con régimen A, el Estado te premia con el 15% de tu aporte con tope anual. Con régimen B, deduces tu base imponible y ahorras el impuesto según tu renta. Dos regímenes, un mismo objetivo, hacer crecer tus ahorros con beneficios reales. Elige tu plan y contrata 100% online en AFP Habitat. Presentes en tu presente, preocupados por tu futuro.
En junio pide tu crédito social y participa en los sorteos semanales de uno de los 18 cupones de carga de 15 kilos de gas. Conoce más en caja18.cl. Caja 18, la mejor caja para Chile. Las cajas de compensación son fiscalizadas por la Superintendencia de Seguridad Social. www.suceso.cl.
Cuando un empresario habla de su socio, está hablando de quien está a su lado en toda instancia. De un partner, de un amigo, de un verdadero soporte. Por eso cuando dice, mi socio es Cobal, es porque sabe que Cobal ha estado presente desde hace más de 25 años en Chile, apoyando a miles de empresas con sus servicios financieros. Cobal, inteligencia financiera y soluciones a la medida en factoring, leasing y confirming. Hoy también presente en Perú y Colombia. Mi socio es Cobal. Visítanos en www.cobal.cl.
Un árbol vale más que mil palabras. Pero, ¿y si te digo que en Arauco plantamos millones de árboles cada año y cuidamos 500.000 hectáreas de bosque nativo en Latinoamérica? Lo bueno de ser renovables es que hace más de 20 años conservamos nuestro compromiso de no sustituir bosques y de proteger la biodiversidad. Arauco, renovables para una vida mejor.
Ven a conocer el Mazda CX-60, el híbrido audaz de Mazda. Potencia, tecnología y elegancia en su máxima expresión. Ven y sorpréndete con sus tres versiones con motor a gasolina o híbrido enchufable. Crafted in Japan. Descúbrelo en Mazda Dumai, Bilbao 1184 o visita dumai.cl. Integrantes de la red de Ercocenter. Mazda Dumai, simplemente expertos en Mazda.
¿Te gustaría cenar en el litoral de los poetas sin salir de Santiago? Sheraton Santiago presenta Cena Orígenes con Casa Silva este jueves 18 de junio, 20 horas. Una noche de cocina con raíz, vinos con historia y atmósfera de costa con la participación de protagonistas de la zona. Reserva en panoramas@sheraton-sl.cl. Cupos limitados. Está bueno el Sheraton.
Pasamos gran parte de nuestra vida en el trabajo y el espacio importa. Importa cómo se siente, cómo funciona, cómo acompaña a las personas. Diseñamos oficinas pensadas para trabajar mejor. Easton Design, confianza, diseño y una experiencia memorable. Visítenos en easton.cl.
Jugabet enciende el camino a la Copa Legendaria con Estados Unidos versus Paraguay y te premia. Juega el duelo y llévate un bono del 20% sobre lo que juegues para seguir en la cancha. Elige tu favorito, vive cada jugada en vivo y juega como un grande. Haz tu jugada, haz la legendaria con Jugabet. Juega con responsabilidad.
¿Sabes lo que hace tu competencia? Megatime lo sabe. Escucha, Megatime, empresa tecnológica líder en medición y análisis publicitario. Te brinda información de alto valor estratégico para la toma de decisiones de tu marca. Megatime, manejando la innovación como una oportunidad de cara al cambio. Monitoreamos diariamente la actividad publicitaria en todos los medios, quedando disponible de forma inmediata para nuestros clientes. Megatime, tenemos la experiencia, la tecnología y las personas. Somos Megatime, un socio estratégico. Contáctate ahora con Megatime ingresando a megatime.cl.
En agricultura seguimos escuchando Nuevas Voces con Vicente Martínez.
Ya estamos de vuelta en este tercer y último bloque de Nuevas Voces, bloque que habitualmente es cortito. Y vamos a partir con una aclaración porque nuestros auditores en el chat de YouTube nos estaban preguntando si la diputada Constanza Juve faltaba al Congreso, porque la han visto mucho en programas de televisión, en la radio, y nos estaban preguntando si es que tenía algún tipo de permiso o si simplemente no estaba haciendo la pega. Y le pregunté en pausa, Connie, tú eres de las de asistencia perfecta, trabajo por el rijo y rigor en las cosas que hace. ¿Qué está pasando? Y
no, sí, yo primero agradecerle a todos, porque se nota que me siguen, que bueno, que tener tantos seguidores y que además estén preocupados por el tiempo que le destinamos a las distintas pegas. No, 100% de asistencia y lo pueden revisar en la página de la Cámara, pero efectivamente hacemos todo lo posible para dividirnos y estar en todo tipo de instancias, tanto en terreno como en los medios de comunicación, en cada tiempo donde no tenemos comisiones o no tenemos sesiones de sala. Estamos en terreno trabajando con la gente y también estando en los medios de comunicación para transmitir todo lo que está pasando en el Congreso, dar nuestra opinión, por supuesto, y también promover nuestras ideas.
Oye, lo comentamos.
Pero si están muy preocupados, revísenlo ahí en la cámara.
Parece que vimos la primera, porque lo comentamos en el segundo.
Uy, mira,
bloque,
sí,
y Canal 13 lo está sacando al aire. Críticas a Quiroga por polémica comparación. Darío Quiroga compara a el ministro Jorge Quiroz con Portales y plantea que ambos los mataron. ¿Qué les parece?
Eso es lo que tienen. Les recuerdo que Darío Quiroga era el principal ideólogo de la campaña de la candidata comunista Janet Jara. Y eso lo refleja, yo creo, en plenitud. Son capaces de llegar a eso, y ya lo han demostrado. Asesinaron, a lo mejor, no el señor Quiroga, pero gente que pensaba como él, asesinaron un senador en democracia, y han intentado hacer otras tropelías más. No, yo creo que
es inaceptable lo que dijo.
No,
lo que
no puede ser tolerado, ¿no? Exactamente.
Intolerable. O sea, imagínate, bueno, y si lo vieras al revés, imagínate alguien de la derecha dijera algo así.
No, te llevan a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, dice, o sea, a la Haya, no sé.
Nosotros estamos hablando de esto justamente porque otros lo plantearon. Nosotros cuando, y lo conversamos en la bancada, nos dijimos, en el fondo nos pusimos a conversar, oye, salió esta cápsula, ¿le damos por insinuar que van a asesinar a Quirós o no? Porque en el fondo también, desde la vereda de la responsabilidad, nosotros dijimos, oye, pero es que instalar ambiente de asesinatos políticos es muy irresponsable. Ahora, esto escaló igual finalmente y aquí nos vemos hablando de esto, pero no puedo dejar de subrayar el punto. Eso es lo delicado de lo que estamos hablando. O sea, estamos instalando un ambiente de asesinatos políticos. Yo no sé si esto era una broma, porque Quiroga dice, es clarísimo que yo no he insinuado nada, yo no sé qué estaba diciendo con eso. ¿A qué se refería? Quizá podría hacerle un doble clic para que nos quedemos todos tranquilos, ¿no es cierto? Porque aclarar si es una broma, es una muy mala broma, si es que era una broma. Yo creo que una disculpa sería lo que mejor procede en un caso como este. Obviamente él va a salir a decir que él nunca ha avalado la violencia, pero pasivamente es evidente, ¿no es cierto? Cualquiera que vea el video dice, oye, ay, es que justo lo mataron, ¿no es cierto? Es como portales y ojo que lo mataron.
Es una cuestión bien de fondo aquí.
A eso quiero ir, porque acá hay un tema que es bien de fondo, porque cuando Darío Quiroga nos dice que a Quirós lo compara con Portales y nos dice que a Portales lo mataron haciendo esta alusión. Bueno, Darío Quiroga era el ideólogo de la campaña de Jara, la candidata que nos decía que ella no viene a una cultura donde se promueve el odio. Y es la misma cultura con la que le pegan a una ministra de Estado en la Universidad Austral de Chile. Es la misma cultura con la que funaban al presidente Kast en cada actividad en universidades. Es la misma cultura intolerante, es la misma cultura que asesinó a un senador en democracia. Es la misma cultura que llamaba a Piñera tirano y que lo querían derrocar y asesinar muchos de ellos. Es la misma cultura que impulsó una revolución en octubre de 2019 tratando de subvertir el orden que existía con violencia, validándola. Es la misma cultura que validaba la desobediencia civil en el estallido social, con parlamentarios del Partido Comunista que la validaban.
No, y no, o sea, y no solamente la incivilidad, o sea, validaban, a ver, perdón lo que amo, pero al final del día trataban de pacos asesinos a los carabineros, autoridades, ¿eh? Entre ellos el ministro Grau. ¿Cómo no quieren que lo quememos todo, la exdiputada Catalina Pérez? O sea, en el fondo, eso ya directamente era validar la violencia.
No llegaron al poder relativizando, llegaron al poder validando
la violencia.
La misma cultura, la senadora Campillay.
Oye, el expresidente Boric indultó a personas que fueron condenadas por delitos del 18 de octubre. Entre ellos una persona que volvió a
una semana fuera.
Que fue condenada de nuevo por secuestro. Sí. O sea, indultó.
Tengo la reacción de Quiroga en Twitter, porque Agustín Romero lo emplaza públicamente, como lo estamos haciendo aquí, y él dice, no puedo creer, volvemos a la proyección, ¿ah? Porque esto, de nuevo, ¿se acuerdan de Gael Yomas proyectando sobre Quirós, no es cierto? Dice, no puedo creer, Agustín, que caigas en esta bajeza, le dice. El video está cortado. Mentira. Pero incluso así, es evidente que no hay llamado a la violencia alguna. Pasas un límite para seguir creando odio en Chile. Fíjense cómo proyecta.
Es el mismo ciclo
que te dije. Es Romero el que está creando odio en Chile.
El mismo ciclo que te dije, Nacho.
Es una cosa increíble.
Te agreden y cuando salen pillados se victimizan.
Bueno, pero es un modo superante. Lo mismo, llevando al otro plano, lo mismo que pasa en el plano económico, digamos, con las responsabilidades del gobierno anterior. Son ellos los que no sabían las cifras, son ellos los que malversaron en muchas ocasiones recursos con distintos mecanismos, son ellos los que proyectaron mal las cifras y son ellos los que hoy día nos dicen que es responsabilidad de Kast, que lleva 90 años.
Claro, es Quirós el que tiene a Chile quebrado, es una cosa increíble.
Y es el diputado Agustín Romero el que está proyectando odio y no Quiroga, claro, que dice que Quirós se parece a Portales y a Portales lo mataron, por favor.
Es súper de fondo.
Es muy de fondo.
En 1891, Chile vivió una guerra civil donde murieron más chilenos que todos los chilenos que murieron en la guerra del Pacífico. Sangrienta, con resultados pero terribles, familias peleadas. Y 50 años después, luego de 4 leyes de amnistía, había pasado todo. Y Chile logró seguir progresando, logró con dificultades, como siempre, salir adelante. Nosotros, 50 años después del terrible gobierno de Salvador Allende, y aquí me hago cargo de la gesta heroica de 1973, no lo hemos podido superar. ¿Y saben cuál es la única diferencia? El marxismo no te deja. no te deja porque tiene, porque viene, como muy, muy bien dices tú, te recuerda permanentemente que, y trata de hacer diferencia de clase, de forma.
Oye, de, la historia de toda la sociedad que intenta estar presente en la historia.
Una cantidad de odio, de victimización, de violencia, de ya no relativizar, sino justificar la violencia como un método válido de expresión. Y yo creo que esa es la gran diferencia. Y por eso no lo hemos podido superar.
Y eso es un puntazo que creo que es muy. Ya nos tenemos que yendo, pero yo creo que es muy necesario poder entender que esta es una cuestión de fondo, es decir. Las bases del marxismo, digamos, el manifiesto comunista textualmente plantea que la forma de lograr sus objetivos es por medio de la subversión violenta del orden social existente. Sin la violencia es un mecanismo no solamente válido, sino que necesario en lo que ellos pretenden llevar a cabo. Nos tenemos. ¿Qué? ¿Nos quedan 30 segunditos con él?
Sí, no, solamente plantear de que en la práctica y tú te das cuenta de la verdadera cara de una izquierda que es totalitaria, que utiliza la democracia. Exactamente, la democracia es un instrumento, pero solamente en la medida que ganan. Cuando pierden, el pueblo se equivoca, el pueblo es lento, el pueblo es interdicto. Sí, recordemos el plebiscito del 4 de septiembre del 2022, vamos, el presidente Gabriel Boric dijo, no podemos ir más rápido que nuestro propio pueblo. Carol Cariola dijo, hay que retroceder un paso para avanzar dos.
Ahora, y lo más divertido es que eso es de manual, digamos. Gramsci, Laclau.
Claro, así es. Generan las condiciones materiales para la revolución.
Esto es parte un poco lo mismo. Entonces, cuando se habla de los ribetes autoritarios de este gobierno, que yo se lo escuchaba a varios en la Cámara de Diputados, eso de los ribetes autoritarios es porque no están gobernando ellos.
Oye, ya nos tenemos que ir, nos están retando desde producción. Aprovecho antes de terminar de mandarle un último saludo
corto, demasiado corto,
ex productora general de Radio Agricultura que está tras escena,
la más grande, Zafka Barragués,
que como decía Connie, cambia de folio, pero no iremos a acabar. Ustedes no se despeguen de la sintonía de Radio Agricultura, que ya viene Deportes, y nosotros nos vemos el próximo lunes a las 1 de la tarde. Chau,
buen fin de semana.
En Agricultura fue Nuevas Voces con Vicente Martínez. Una presentación de AFP Habitat, presentes en tu presente, preocupados por tu futuro. Caja 18, la mejor caja para Chile. Y el mejor lugar para tu APB está en Larraín Vial. Producción, Antonia Esposto.